Buenos días, señoras, señores. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Fernando Rosenblatt?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Está preparando las valijas?
Deje
esa valija. ¿Qué pasa?
Sí, estamos preparando.
Este es el último programa normal que vamos a tener con usted.
¿Programa normal?
Sí, porque después vamos a tener otro en que usted va a participar, pero no va a ser un programa normal.
Ah, mira.
Tome como quiera esa definición, porque usted no sabe lo que va a ser.
No tengo idea de lo que estás hablando.
Estamos avisándole a la gente que este es el último programa que participa en su rol de co-conductor, como lo ha hecho durante todo este tiempo, Fernando Rosenblatt. Lo vamos a tener en otro rol la semana que viene, antes de un periplo largo, y por eso vino con la valija acá medio ser. No entiendo por qué trae la valija al estudio.
Estoy preparando las cosas.
Pero además se encaprichó, que quería irse hablando de sus temas predirectos.
Y bueno, un capricho.
Se puso caprichoso. No quiero hablar de este tema. ¿De qué quiere hablar usted, Fernando Rosenblatt? ¿De qué queremos hablar hoy?
Queremos conversar sobre modelos de democracia. Y partiendo de una pregunta, en realidad. Tomando en cuenta que las sociedades, las distintas sociedades, al menos algunas, han alcanzado ciertas libertades y derechos para sus ciudadanos y están consagrados en constituciones, leyes y demás, ¿cómo se puede seguir profundizando la democracia? Pero vamos a tratar de aislar la democracia en su sentido más político, si se quiere, y con una mirada quizás un poco desde la teoría, ¿sí? Desde la teoría de la democracia.
Entonces invitamos a teóricos de la democracia, filósofos, políticos. ¿A quién invitamos?
Un poco de todo eso, sí.
A ver, ¿cuáles son los invitados?
Los invitados son Constanza Moreira, Heber Gatto y Conrado Hughes.
Bien, empecemos por Constanza.
Empecemos por Constanza. Constanza nació el 22 de febrero de 1960. Es directora del Instituto de Ciencia Política. Y repasemos un poco su trayectoria académica desde lo más reciente. Realizó un doctorado en Ciencia Política en el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, UPERJ. Realizó también una maestría en Ciencia Política, también allí en Río de Janeiro. Es licenciada en Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en aquel entonces, en la Universidad de la República. Obtuvo su título de licenciada en Filosofía en 1984. Realizó un grado en Sociología para el Desarrollo en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE, y ha publicado muchísimos libros y artículos. Entre ellos destacamos el libro Final del Juego, del bipartidismo tradicional al triunfo de la izquierda en Uruguay, editado en el año 2004.
Te junta dos cosas, originalidad en el planteo y además popularidad en cuanto a que el libro llegó mucho más allá de la gente interesada directamente en la ciencia política. Fue un libro que a nivel del público tuvo mucha aceptación.
Sí, ahora hablemos un poco de Heber Gatto. Es abogado, tiene dos hijos varones y seis nietos. Casado desde hace casi 45 años con la historiadora Ivette Trochón.
Pobre Ivette Trochón.
Escribió con ella Parlamentarismo en Uruguay. Periodista, fue columnista de Búsqueda, actualmente del País y en otros medios. Antes de la dictadura trabajó en la Cátedra de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y luego ejerció su profesión también como abogado de presos políticos. Es un intelectual destacado, polemista, de fuste, vocacional de la filosofía política y del estudio de la relación entre ética y política. De lejano origen socialista, luego de la dictadura se vinculó a la lista 99 y militó por el alejamiento del Frente Amplio. Actualmente se siente cómodo en el Partido Independiente.
De todas maneras, él llegó a ser senador por unos días, me parece, ¿verdad, Heber?
Por unos cuantos días, porque sustituía a Carlos Cassina, era el titular y yo entré como suplente en varias ocasiones en ese periodo.
Famoso por aquellas polémicas públicas con Valenti sobre las dos izquierdas. Ideas que todavía algunas de ellas sigue manteniendo Heber Gatto.
Es autor de un ensayo sobre la izquierda radical en los 60, El cielo por asalto.
Qué lindo título, siempre se lo elogié. Qué libro interesante y libro polémico. Que me duelen algunas cosas que afirma Heber, pero qué libro interesante este ensayo, El cielo por asalto.
Bien, y ahora hablemos un poco de Conrado Hughes.
Sí, déjeme hacer una aclaración.
Nada
de festejo, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque es hincha de River Plate.
¿Quién?
Heber Gatto.
Heber Gatto.
Sí. Está con la goleada de River Plate, está muy contento. Vamos a ver cuándo se le acaba esto.
Conrado Hughes, como dijimos, contador especializado en administración, sintió desde el comienzo de sus estudios interés por la filosofía política. Asistía por puro gusto a las clases de Carlos Real de Azúa. En la salida
era un joven blanco bastante radical, le voy a decir.
¿Sí?
Sí.
En la salida de la dictadura tuvo una activa militancia en la recordada ACF, íntimamente vinculada al Movimiento por la Patria. Convencido de la importancia de la profesionalización en la administración del Estado, participó activamente en el Instituto Manuel Oribe, que jugó un papel central en la elaboración del programa con el cual triunfara Luis Alberto Lacalle en 1989. Lector contumaz, es, según un contertulio, el más tecno de los integrantes de esta sección de En Perspectiva. Usa exhaustivamente los recursos tecnológicos, particularmente Internet, y doy fe de eso. Fue asesor de la Intendencia de Maldonado y entre el 1 de marzo del 90 y el 26 de agosto del 91, y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
En esa época. Ahí va. Y usted sabe que termina su gestión. Le voy a decir algo que no le va a gustar quizá a Conrado, pero cuando termina la gestión dentro del gobierno lo miraban de reojo. Este hombre se ha creído en serio esto de la independencia técnica, está haciendo los papeles que le parece. No es hombre de partido, me parece que nunca funcionó demasiado bien en estructuras partidarias.
Yo fui muy indisciplinado.
Connie Hughes. Bien, con la presentación de nuestros invitados, ahora proseguimos, Fernando.
Sí, vamos a presentar un poco el tema, porque bueno, más que un informe, es una presentación de lo que queremos conversar. Como decíamos, en el programa de hoy queremos discutir, debatir, consensuar quizás respecto de un asunto, la democracia, y como decíamos, con una mirada desde la teoría. Para ello, partiremos de la siguiente pregunta, para inspirar la reflexión de nuestros invitados. Como decíamos, tomando en cuenta que en nuestro país hemos alcanzado ya ciertas libertades civiles y derechos políticos, ¿cómo se puede profundizar la democracia en los próximos años? ¿Cómo mejorar la participación ciudadana, así como el intercambio entre estos? Como politólogo, me veo en la tentación de aclarar que intentaremos aislar, como decíamos, la noción en su sentido más político. Por supuesto, esto nos lleva también a que debamos conversar con nuestros invitados sobre el significado último de la política, para luego quizás conversar sobre la democracia. Por un lado, podemos entender lo político en una democracia como la búsqueda de construcciones colectivas en base a la deliberación pública, a la argumentación, al intercambio de razones y de racionalidad diversas en un marco de igualdad, pero con plena libertad. Por el otro, también, la política o lo político podemos entenderlo como un espacio, una arena de conflicto y de lucha de intereses, en tanto ofertas distintas, también en un marco de igualdad y de libertad para el tratamiento y expresión de dichos intereses. Conflicto y poder por un lado, y por otro, concertación o construcción pública. Nuestro interés radica en complejizar esa palabra que tanto tenemos incorporada, debatirla en el plano conceptual, y me refiero a la de la democracia. Una vez en una clase de la licenciatura, un profesor planteó la siguiente pregunta: ¿qué es la democracia? Las definiciones fueron muchas y fueron variadas, de allí que el profesor agregó: siempre hablamos de democracia, pero no tenemos bien claro de qué hablamos cuando nos referimos a la democracia. Por ello, la ciencia política, desde hace siglos, pero particularmente la ciencia política desde Robert Dahl, se plantea diversas formas para medirla. ¿Cuándo hay o no democracia en un determinado país? Asumió que la democracia era una idea abstracta, y a la operacionalización de la noción de democracia, Robert Dahl le llamó poliarquía. Y subrayó que hay poliarquía cuando en una sociedad están presentes ciertas libertades y derechos. Años más tarde, el propio Dahl reconoció que era necesario volver a la discusión sobre la idea, la noción de democracia y sus contenidos. ¿La democracia se debe limitar a la competencia de los líderes por el poder y los ciudadanos por elegir entre una oferta y por ejercer un contralor? ¿O bien la democracia debe asignar un rol mayor a los ciudadanos? ¿Cuál debe ser la relación entre mayoría y minoría? A su vez, ¿las decisiones deben tomarse según un criterio de mayoría y minoría? ¿Cómo superar los procedimientos y mejorar la calidad de la toma de las decisiones? De hecho, en la teoría y en la filosofía política, la democracia y lo político son conceptos que siempre están en debate y sobre los que se han planteado diversos modelos a lo largo de la historia. Por supuesto que esta discusión no se remonta a mediados del siglo pasado, siglo XX, con los trabajos de Robert Dahl. Por el contrario, la noción ya tiene varios siglos y se remonta a Platón, Aristóteles y sus definiciones de la democracia, la república, la vida pública, etc. De sus planteos hoy día podemos decir que la mejor forma de vivir con otros y la manera en que procesamos las decisiones y que articulamos intereses son asuntos aún vigentes en nuestra democracia del siglo XXI. De algún modo, queremos plantear dos grandes inquietudes y generar alguna respuesta. ¿Qué significa la política hoy y qué debe significar hacia el futuro? Y por otro lado, ¿cuáles son los desafíos más importantes que debe superar la democracia como régimen de gobierno para profundizarse? ¿Debe profundizarse aún más? ¿Hay batallas en el plano conceptual? En definitiva, cómo y qué mejorar de nuestra forma de procesar y tomar decisiones.
Bien, o sea, tenemos el programa todo el día y durante la tarde.
Tenemos un año de programa, sí. No, intentar dar algunas pinceladas a este asunto.
Muy bien, nos vamos al corte,
Fernando. Vamos al corte, sí.
Justicia, tierra y libertad.
Señoras y señores, estamos en 2030. Es un poco desleal esto de dar algunas discusiones en los cortes, me parece. Desleal con la audiencia, me parece que es.
Pero ¿no? Somos desleales con los invitados, porque no les decimos que los cortes son grabados.
Pero se pasa después como una especie de cámara sorpresa.
Sí. O como método de extorsión.
Backstage.
¿Con quién estamos, Fernando?
Estamos con Conrado Hughes, con Heber Gato y con Constanza Moreira.
De ruido de silla, ruido de pocillos, ruido de toda clase.
De toda clase.
Bien, estamos conversando sobre cómo se mejora la democracia.
Estamos conversando sobre, sí, modelo de democracia hacia el futuro, digamos.
Qué ruidosa, sin duda, porque acá hay mucho ruido. Y empezamos, vamos a pedirle, ¿qué le parece si le pedimos una definición? Nos embretamos de entrada, sin una definición de democracia. Aprovechando un panel tan calificado, esto para quedar bien. Constanza Moreira, vamos a empezar por usted.
Bueno, está bien. En realidad, una definición simple y políticamente relevante de democracia es que la democracia es un régimen en el que votan todos, sin restricciones, en que todos los partidos pueden presentar candidatos y participar de la competencia electoral. Este es un dato no menor. En América Latina hubo restricciones a la política partidaria y partidos proscritos a lo largo de buena parte del siglo XX.
Para haber democracia, entonces tiene que haber el partido.
Los partidos tienen, todos los partidos tienen que poder competir, bueno, dentro de las reglas que establezca cada régimen. Todos los ciudadanos tienen que poder votar, también dentro de las reglas que establezca cada régimen. Algunos 16 años, otros 18, pero tiene que haber libertad para ejercer el sufragio. Y tiene que haber un Estado de Derecho, eso es algo que no siempre aparece en las definiciones de democracia, pero es importante, que asegure el ejercicio de los derechos civiles y los derechos políticos por parte de todos los ciudadanos. Así que esa es la definición mínima de democracia: un Estado de Derechos, un sistema de partidos competitivo, que todos los partidos tengan la misma capacidad de competir en la arena política. Para eso hay mucha legislación sobre financiamiento de campañas, legislación sobre propaganda electoral. Cada vez, el Uruguay no tiene todavía una legislación en ese sentido, pero cada vez hay más legislación en América Latina para que los partidos todos tengan la misma, no para que no haya partidos de ricos, digamos, y partidos de pobres, para que todos los partidos tengan el apoyo público para que puedan competir en igualdad de condiciones y que todos los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho al voto. Yo creo que quizás sobre esto podría ser sobre lo que podríamos acordar en una definición mínima.
Bien, y antes de seguir le vamos a preguntar, ¿qué tema nos ha hecho escuchar usted, Constanza?
Los hice escuchar
Maná.
Sí, Maná. Es un tema que remite a la Revolución Mexicana, Justicia, Tierra y Libertad. Y bueno, como vengo de México, es uno de los temas más lindos de Maná. Maná es un conjunto muy conocido y, al igual que No te va a gustar, el otro conjunto que elegí es música bastante política. Como era un programa político, traje música.
Justicia,
política,
tierra y libertad. Empezamos con una consigna, empezamos mal en el programa. Conrado Cruz, a ver, ¿le gusta esta definición que dio Constanza?
Sí, digo, creo que es una buena definición a cargo de una profesora de ciencia política. Como yo no soy profesor, no tengo, digamos, la capacidad para sistematizar tan cuidadosamente los ítems de la democracia, y la siento de otra manera. Para mí, en primer lugar, la democracia es un sistema de vida, es decir, es básicamente un conjunto de reglas de convivencia humana. Muy excepcional, felizmente hemos coincidido nosotros en el espacio y en el tiempo. Y en el tiempo con el régimen democrático. Es un sistema de vida que se basa, para mi opinión, en un pilar central, que es la libertad. Por lo tanto, tiene que haber pluralidad de opciones y pluralidad de opiniones. Tiene que haber, y es de su esencia, un sistema de garantía para los menos. Eso alguna gente no lo tiene claro, o por lo menos no lo comparte. Creen que lo que es la democracia es un sistema de mayorías. Es exactamente al revés, el sistema de garantía de minorías. Y cuarto aspecto que me parece central: no hay democracia si no hay sistema capitalista.
Y esto, que obviamente no está en los manuales que uno lee sobre ciencia política, me parece que es bien fácil de chequear. Si hay sistema económico, es decir, es condición necesaria, no suficiente. No puede haber sistema capitalista y no hay democracia. Pero no hay democracia si no hay sistema capitalista.
Si hay politólogos escuchando, te...
Sobre todo porque la democracia se inventó en Grecia antes de que existiera el capitalismo.
Por supuesto, pero la democracia ateniense tiene algunos componentes que son parecidos a los de nuestro sistema, pero, por ejemplo, en la democracia ateniense, los extranjeros no votaban, pero no votaban porque además los extranjeros normalmente correspondían a la clase de los siervos. Entonces, uno tenía esclavos y ellos no tenían que votar.
Cuando dice capitalismo...
Cuando digo capitalismo, es el sistema de propiedad privada de los medios de producción, porque no hay otra versión de capitalismo. Lo demás es paparrucha.
Pero como hay en Uruguay, que hay propiedad estatal y propiedad...
Fue existiendo. Yo soy partidario de que no coexista, o sea, que la coexistencia sea mínima. Pero reconozco que de Suecia a Francia, pasando por Uruguay y Chile, todos tenemos, pero no es un sistema, digamos, el sistema básico es de la propiedad privada de los medios de producción, que tan grande como es, el Uruguay es un país de corte más bien socialista.
Bien, varias cosas de pasada nos dijo, como para polemizar. Heber Gato, usted que es un apasionado de la filosofía política.
Bueno, definir democracia es una tarea a la cual se han abocado los filósofos y los politólogos y los aprendices de politólogos desde el siglo III antes de Cristo. En línea general es la definición que ha dado Constanza Moreira, que me parece que es más o menos la definición de las reglas mínimas de Bobbio, es absolutamente correcta, es decir, un conjunto de partidos que compiten en un clima de libertad por acceder al gobierno en un marco general de derechos ciudadanos y de derechos de los habitantes plena o en un grado importante asegurados, es decir, derechos liberales. Ahora, esto naturalmente es una visión de la democracia moderna. Un griego del siglo II antes de Cristo se sentiría horrorizado ante esta definición y diría, ¿qué es eso de los partidos políticos? No tengo la menor idea. En todo caso, los partidos políticos son una cosa que divide a la sociedad y que es naturalmente mala.
Por muchos siglos se hubieran
organizado. Partido, fíjese usted, partir la sociedad que por esencia es una, indivisible, soberana y demás. Para un griego del siglo II, la democracia es un régimen que permite, es un sistema de gobierno que permite que al gobierno de la polis puedan acceder todos los ciudadanos en un clima de libertad sin nada que interfiera. La de Constanza, a la cual yo adhiero, es la definición moderna, las reglas mínimas de la democracia. Lo que manejó Conrado es la visión de la democracia como valor, es decir, que es otra concepción posible de la democracia. La democracia es un valor que permite la convivencia en determinadas condiciones estructurales dentro de el ámbito de un Estado. Ahora, más allá de la definición, pero no quiero evadirme del... Yo me pregunto si, y perdonen, porque los estoy retando, ¿está bien la elección que ustedes hicieron del tema? Es decir, ¿cómo mejorar la democracia? Antes deberíamos preguntarnos, y yo creo que la pregunta es absolutamente pertinente, si la democracia es viable en este mundo del siglo XXI, pues tiene amenazas muy serias.
¿Cuáles son esas amenazas?
Y bueno, el hecho de la internalización creciente del mundo, el hecho de de las dificultades para crecer económicamente en muchas zonas del planeta, asociado o no con la democracia, pero en este momento asociado con la democracia, el hecho de la pérdida de coherencia en las sociedades, que es muy marcada, las sociedades existen con vigencia del régimen democrático a un agudo proceso de marginación, el hecho de que los derechos humanos, ese aporte liberal a la democracia, este es otro capítulo en el cual habría que abundar, ese maridaje entre democracia y liberalismo, en estas definiciones que manejamos sobrevuela la idea de la democracia liberal, no de la democracia griega del siglo primero.
Pero, Heber, yo...
Entonces, perdón, sí. Termino y redondeo. Digo, yo adhiero a la necesidad de estudiar cómo mejorar la democracia y no tengo sustitutos a la democracia, pero creo que es pertinente plantearse las amenazas profundas, serias y vigentes sí. que tiene la democracia en este momento.
Donde Conrado vio una oportunidad, Heber, vio una amenaza, me parece.
No, porque yo entiendo el planteo, es decir... Yo también, porque digamos, mi interés por la política lo tengo desde muy niño, soy lector de diarios de los 6 años, se hace 54, y por supuesto, digo, además, en una familia donde había discusión política, mi papá era ballista de la 14, mi mamá era cívica, mi abuelo fue presidente del director del partido, mi bisabuelo fue presidente del director del Partido Nacional, digo, la política la mamé siempre. La política de partidos creo que es la que está, es decir, el sistema de partidos es el que está seriamente amenazado y tenemos 25.000 ejemplos. Ahora, la democracia no la veo tan amenazada.
No la veo amenazada la democracia y sí el sistema de partidos. ¿Tenemos que ir al corte?
Vamos al corte, sí. Seguimos escuchando la música que propuso Constanza Moreira.
Justicia, tierra y libertad.
Señores, señores, 2030 @espectador.com.uy, la manera de comunicarse a través de mail, ¿o si no?
095-000-810, los mensajes de texto.
Opiniones sobre qué es la democracia, si es perfectible o no, si está amenazado o no. Y escuchamos cosas duras en el bloque anterior, ¿no? ¿Con quién estamos hablando?
Estamos con Conrado Hughes, con Heber Gatto y con Constanza Moreira.
Constanza Moreira fue la que hoy abrió el juego dando tres pilares para su definición de democracia, que fue un Estado de Derecho, el que la gente participe de la forma más universal posible en el voto y que los partidos participen con cierta paridad de condiciones, digamos, de posibilidades. Luego se fueron agregando otros elementos, Corrado agregó el elemento de la libertad y Gatto la cuota de terror que hace falta para el programa.
El pensamiento apocalíptico.
Pero ese pensamiento apocalíptico también tiene orígenes en la propia filosofía política griega, cuando se hablaba de que las fracturas sociales eran una terrible amenaza para las polis. O sea, esa reflexión en realidad tiene cabida dentro de la filosofía política, ¿no?
Bien, pero usted no lo ve.
Sin olvidarnos que a los griegos no les gustaba la democracia. Claro. Es decir, salvo los atenienses, que eran una excepción en Grecia, el resto la miraban de soslayo, era un régimen plebeyo que generaba pobreza intelectual. De modo que la revalorización de la democracia es un fenómeno moderno del siglo XIX.
Constanza Moreira, ¿hubo guantes tirados ahí al pasar? Ustedes lo sabrán.
Sí, bueno, me voy a referir solo a una parte de esto y es a lo que Heber dijo sobre las... ¿Es viable la democracia? Y él usó una expresión que es perfecta para la democracia, que no tiene que ver con la definición académica, y es que es un régimen plebeyo. La democracia es efectivamente un régimen plebeyo, porque la democracia es la conducción política de la res pública, de la cosa pública, en manos de las grandes mayorías. Las grandes mayorías son, en general, pobres. Y
no que yo suscriba a eso.
No. Me estoy refiriendo básicamente a la desconfianza griega y al pensamiento de Aristóteles, que fue el que elaboró la primera teoría democrática. Y él decía, bueno, ¿cómo impedir? La mayoría de la gente es pobre. Y después la minoría es rica. Ahora, la democracia es un régimen de gobierno donde gobiernan los pobres. ¿Cómo vamos a impedir que los pobres expropien los bienes de los ricos en su propio beneficio, dado que van a tener, las mayorías que no tienen nada, van a tener el poder político? Y ese ha sido un gran dilema de la democracia siempre y que se agudiza en sociedades desiguales. Pero las sociedades latinoamericanas son de las más desiguales del mundo. Es la región más desigual del mundo. Pero para hacer un matiz al pensamiento, no diría apocalíptico, pero a las dudas de Gatto sobre el tema de la democracia, hay hoy mucho más democracia que antes. Y en principio uno de los riesgos que parecen velados en América Latina, o que parecen en retroceso en América Latina, y que ha hecho que las democracias fracasaran a lo largo del siglo XX en buena parte de estos países, es el riesgo de un golpe de Estado militar, el colapso militar. Porque la democracia, además de ser un régimen plebeyo, es un régimen de gobierno civil. Los que mandan son los civiles. Esto es la diferencia de las formas autoritarias militares, que no son una excepción, sino que han existido a lo largo y a lo ancho del planeta. Entonces, quería agregar esta nueva característica de la democracia, es un régimen donde gobiernan los civiles, no los militares, porque me parece que las democracias hoy no corren los riesgos de colapsos militares, que expresión, empleo, de golpes de Estado militares que se dieron sobre todo en la década de los 60 o de los 70. Pienso que en América Latina ha habido un avance en ese sentido y me parece que ese avance hay que consignarlo dentro de las cosas positivas, aunque la desigualdad siempre va a ser una fuente de...
O sea que agregamos otra característica, la democracia tiende a ser un régimen plebeyo. ¿Cómo le, no arruga la nariz usted?
Para nada. Yo pertenezco al más rancio plebeyo. Soy un uruguayo de muchas generaciones acá, pero no encuentro nada mejor que un régimen plebeyo. Lo que sí me parece que estaba en el planteo de Constanza, una cosa que yo dije, y yo dije desde el otro lado, es mucho más importante que sea un régimen de garantía para las minorías. Es decir, que aquellos que no representan, porque yo creo que hoy en el Uruguay ese es un tema bastante importante. Por ejemplo, me parece muy claro en este fenómeno que estamos asistiendo ahora, en estos días, así los montevideanos. Es decir, Mabel Lolo y sus boys son la mayoría del gobierno del sindicato municipal. Y con eso entienden que legitiman una serie de cosas que incluyen, por supuesto, decir pestes del intendente y tomarnos de rehenes a los ciudadanos promedio. ¿Por qué? Porque los límites a su función, ¿tá?, lamentablemente, creo que desde el propio gobierno, no se los han puesto. En un sistema de derecho bien organizado y un sistema sindical acotado por la racionalidad, esto que está pasando, igual pasa en Francia también, ¿no? Pero digo, es un desborde. Y la extralimitación de ese poder mayoritario sobre los indefensos que somos los ciudadanos, eso es una conducta netamente antidemocrática. Pues,
¿y cuál es el poder mayoritario en ese ejemplo que puso?
El poder mayoritario es que tienen el poder de la recolección, tienen el poder de mandar a que los muchachos no recojan la basura, y nosotros no somos, no es por número, porque no se vota. Si fuéramos a votar si podíamos o no recoger la basura, gana por muerte, hay que recoger la basura todos los días. Para eso les pagamos esos tremendos impuestos que nos cobra la intendencia. El asunto es que ese poder sindical se permea al sistema y se queda, es dueño de nuestra decisión de que yo quiero sacar todos los días la basura y no puedo.
La relación entre mayorías y minorías es un tema, digamos, central en las discusiones teóricas sobre la democracia. En lo que tiene que ver con nuestra democracia representativa, Uruguay, con su sistema proporcional, en cuanto a reglas de juego, tiene una de las representatividades más perfectas de todos los sistemas democráticos, ¿sí? Entonces, por el lado, digamos, de la democracia representativa y las instituciones, parecería no haber inconveniente allí. Ahora, ¿cómo se articula de otras formas la relación, el vínculo entre mayorías y minorías? Connie recién planteaba esto como un problema, ¿no? ¿Cómo sí, lo ven, cómo lo ve Heber, cómo lo ve Constanza?
Bueno, en primer lugar, el tema de si la democracia tiene posibilidad de sobrevivir o no, no es un tema que planteé yo, es un tema que está en la agenda de la filosofía política y de la ciencia política contemporánea. Se acaba de publicar un libro de Solo, un filósofo político italiano, planteándose la posibilidad o no de la supervivencia de la democracia en estos términos. David Hell escribió dos libros sobre la democracia en años recientes, planteándose este problema. Es un problema que está en el tapete. ¿Por qué? Porque a partir de 1989, con la caída del mundo, la implosión del mundo comunista, dio la impresión,
sin un tiro, ¿no?
Dio la impresión de que la democracia se imponía como el único modelo pensable, posible y articulado para los sistemas políticos del mundo. Tanto es así que Fukuyama escribió un libro famoso diciendo que terminaba la lucha ideológica porque se había impuesto la filosofía democrático-liberal en el mundo.
Lo que dio una respuesta de Perry Anderson.
Claro, una respuesta muy variada. En líneas generales, en la medida además que Fukuyama era un funcionario del Departamento de Estado, la izquierda reaccionó con mucha ira, contrastando estas hipótesis, pero lo cierto y concreto es que a partir de los años 90, la democracia en el mundo, modelo triunfador, se había demostrado claramente que la aplicación marxista hecha por los soviéticos de una idea de democracia proletaria no funcionaba en el mundo, y que la democracia liberal aparentemente era irrebasable. Ese modelo de la democracia liberal, es decir, gobierno de la mayoría y garantías plenas para las minorías, posibilidad de las minorías de transformarse en mayorías con el devenir del proceso político que caracteriza, que define a la democracia, ese modelo tenía enormes dificultades para implementarse en el mundo a partir de los años 90. Dificultades que continúan, no solo por la amenaza que señalaba Constanza de los golpes militares, que es un frente que está de algún modo diluyéndose, sino por la pérdida de calidad progresiva pero notoria en el mundo de la vida democrática, por el alejamiento de la política, por la desertización de la vida pública. Son todos fenómenos que están de algún modo poniendo en cuestión la vigencia de la democracia. Yo, por supuesto, que me atengo y quiero fervorosamente, porque no conozco un régimen alternativo a la democracia, pero hay que plantearse este problema.
Por ejemplo, uno ya lo hemos tendido a naturalizar, ¿no? Pero las campañas políticas, la construcción de un líder y todas las cuestiones que rodean al marketing político, de alguna manera cabe la pregunta si allí nos está alejando a la política de sus valores centrales, ¿no? De qué es lo que se tiene que debatir y discutir y demás, y cuál es el rol de ese que es candidato frente a sus ciudadanos, ¿no?
La vigencia de los partidos, por ejemplo.
Eso yo creo que sí es un problema.
Constanza.
No, tenemos que tenemos corte,
todo,
¿no?
La palabra.
Ahora me la Constanza, fíjese, le dan la palabra porque saben que vamos al corte.
No es así.
Es lamentable. Vamos a comenzar con...
Pero vale decir que seguimos escuchando música que eligió Constanza Moreira.
Por lo menos elige la música.
Ahora estamos escuchando No te va a gustar.
Volvemos enseguida. Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué tema estamos escuchando con Hughes?
I'll Follow the Sun, que en inglés directamente, porque en esa época no había, las compañías lo ponían en inglés, no podían traducirlo, porque además en el primer disco de los Beatles, cuando tradujeron mal, no sé si ustedes saben, pero en la versión primera de Montevideo, que circuló en Montevideo, de los Beatles, año 63, la canción se llamaba Please Me, que quiere decir por favor haceme el gusto, y fue traducido como por favor yo, que es una cosa, una butad increíble. Es decir, era un señor que agarró el diccionario y tradujo literalmente. Pero esto es del segundo año de los Beatles. Son eso, ese conjunto que nos cambió la cabeza a los que hoy tenemos 60 años, porque nos agarró tan fresquitos y con esto que era tan demoledor. Y bueno, esta canción es además una balada escrita por el Paul McCartney, a quien mucho admiro.
Muy bien, estamos hablando de mayorías y minorías en la democracia. Fue el tema que quedó pendiente, y yo voy a poner un ejemplo escandaloso. Acá hay una mayoría formada por Conrado Hughes y por Heber Gatto, no sé, mayoría masculina, digámoslo así, frente a Constanza Moreira, que queda como en minoría, y me parece que no está pudiendo expresar.
Voy a decir otra mayoría que está formada aquí.
A ver.
Somos mayoría de los denominados cuadros menores.
Yo no le pregunté a Constanza, pero tengo la esperanza de que ella sea hincha de Peñarol.
Además, ¿no? Sí, esa es la forma de designarlo.
River Plate, Fénix.
Y Defensor.
Como cuadro menor,
muy chico.
River Plate. Por favor.
Peñarol, claro. Constanza tenía aspecto de...
Siguen siendo minoría, así que van a tener que buscar algún mecanismo para que su voz sea escuchada.
Defensora de la democracia, plebeya, hincha de Peñarol. Constanza, ¿cómo se regula?
Esas dos cosas van juntas también.
¿Cómo se regula la relación con, de las mayorías con las minorías en una democracia? Porque no es solo que se tenga el derecho a existir, el amparo legal, constitucional, sino a veces una serie de garantías que no están escritas en las constituciones para las minorías. ¿Cómo se regula? ¿Cómo hay que regularlo para perfeccionar la democracia?
Bueno, a ver, Conrado Hughes tiene razón en una cosa, que primero la democracia fue concebida como el derecho de las mayorías. Eso fue muy duro de conquistar, llevó muchos siglos conquistar el derecho de las mayorías de incorporarse a la vida política. Pensemos que en el Uruguay las mujeres votan a partir del, bueno, están a partir del, efectivamente a partir del 38. Pensemos que los analfabetos en Brasil, que constituían una porción muy importante de la población, recién empiezan a votar en 1989, es decir, con este periodo democrático. En fin, conquistar los derechos de las mayorías llevó mucho tiempo y muchas luchas. Y, pero también la democracia, y esa es una versión ya más de fines del siglo XIX, dice, bueno, no es solo el derecho de las mayorías, sino el de las minorías. Proteger los derechos de las minorías. ¿Cómo se protege esto? Bueno, la primera cuestión son los derechos, lo que nosotros le llamamos los derechos humanos, los derechos naturales, la teoría de los derechos naturales. Una mayoría no puede aniquilar a una minoría, por más que tome la decisión la mayoría, supongamos la aniquilación de una minoría étnica. ¿Por qué? Porque existe algo que son los derechos naturales, que son los derechos humanos, que están normativamente por encima de las decisiones, aún de las decisiones de las mayorías. Esta es una forma, entonces, en que protegemos los derechos de las minorías. Y después, la otra forma es generando una legislación especial. Voy a poner un tema, que es un tema que sé que no vamos a estar de acuerdo, no te va a gustar, que es el tema de las cuotas. Las policies, el tema de las cuotas para mujeres en las listas partidarias o las cuotas en el Parlamento. Eso es un tipo de legislación protectivo de los derechos de las minorías basado en la siguiente cosa. ¿Los hombres y las mujeres tienen derecho a participar por igual de la vida política? Sí. ¿Lo hacen de la misma manera? No. No, evidentemente no, los datos lo reflejan así, las mujeres llegan en mucho menor medida a los cargos políticos que los hombres. ¿Es eso porque son incapaces, ignorantes? Tampoco. En fin, hay una serie de estudios, investigaciones que muestran que existen un montón de limitaciones que están en nuestro sistema de partidos, y voy cerrando con esto, que inhiben a minorías como las mujeres, a más mayorías que se transforman en minorías políticas, inhiben la participación de las mujeres. Para eso se genera entonces lo que se llaman las legislaciones de la ciudadanía de los diferentes, generar condiciones especiales para que los diferentes que participan en pie de desigualdad puedan participar en pie de igualdad en la vida política. También para eso existen cuotas para raciales en Brasil, para que entren a las universidades, en fin, se llaman políticas de acción afirmativa. Son muy discutibles, pero es una forma que tenemos de asegurar la participación de las minorías en la vida política. ¿Eso qué significa? Y con esto cierro. Formas de mejorar la democracia. Tenemos partidos, tenemos voto universal, en fin, hemos conquistado todas esas cosas en América Latina, pero los partidos no son una joyita democrática. Eso lo sabemos todos. Ni siquiera los nuestros, que son de lo mejorcito, digamos, ¿no? En todos los índices de no sé qué, nuestros partidos andan bárbaros. Todos los partidos, con eso me refiero al conjunto del sistema
partidario. Que no son perfectos en funcionamiento interno, democrático.
La democracia interna de los partidos tiene mucho impacto sobre, dado que los partidos son los que reclutan votos y los que ejercen la función de representación, son la bisagra entre la participación ciudadana y el Estado.
Si no son una escuela de democracia, es muy difícil que la enseñen.
Correcto.
No. Bueno, pero ahí hay, bueno, haciendo una, vamos a seguir en el último razonamiento, porque de las preferential policies hubo hace unos días una tertulia en la que ya opiné y me manifesté militantemente en contra, y sigo en esto a un pensador, filósofo y economista norteamericano graduado en Harvard, que es Thomas Sowell, que tiene un libro fantástico, se llama Preferential Policies, que los hace pomada en argumentos demoledores con mucho contenido filosófico y mucho contenido económico.
En contra de él,
Preferential Policies, las políticas preferenciales a favor de que los negros tengan una cuota en la universidad. Hay algunos razonamientos económicos que son bien sencillos, en la política lo mismo. Si vamos a dejar a cuatro mujeres que por cuota van a entrar a la lista, pero no entrarían por la selección normal o natural de un proceso político, pues entonces el sistema es mucho más ineficiente. Yo no digo que el primero que está en la lista es un crack, simplemente digo, el primero que está en la lista por los sistemas convenidos de partido político está primero. Y si le ponemos segundo y tercero a los que llegarían segundo y tercero, la lógica dice que tenemos que hacer eso, porque así es lo mejor para representar a la comunidad. Pero en todo caso, eso es digamos, un tema para otras, digamos, para extendernos en otro, en otra línea de razonamiento. A mí lo que me parece es que lo que tenemos que digamos, ver es, ¿eso es modernización? Bueno, por lo menos son los fenómenos de proceso de modernización, efectivamente, en América Latina se expresan, por ejemplo, en esas legislaciones especializadas y focalizadas a grupos o minoritarios o desplazados por las circunstancias, porque no hay muchas hipótesis de por qué las mujeres participan tan poco en la política. Sin embargo, digo, las democracias y los partidos políticos más mejores y más modernos, y voy a decir en Uruguay y Chile, ninguno de los dos tiene ley de cuota de mujeres. En los dos lugares, en uno hay una presidenta mujer y en el otro hay una participación, por ejemplo, a nivel de gabinete importantísima.
Pero no,
gabinete
muy mala, ¿no?
Nada a nivel, no a nivel del Parlamento. Pero digo, en todo caso, son los debates que sí nos tiene, sí le ponen vigor a la democracia contemporánea, pero también en eso comparto un poco la preocupación de que si uno analiza hoy América Latina, donde los partidos políticos son mejores, usando la terminología de Constanza, es donde las democracias son mejores. Es decir, a mí me parece que la democracia argentina es penosa. Tengo además un bias, un sesgo, porque detesto y lo proclamo en todos los lugares que voy, al señor Kirchner y a su señora. Entonces,
creo digamos, haber escuchado eso.
Por eso. Yo siempre aclaro, cuando empiezo a hablar, que estos los detesto. Creo que además comparto con muchos uruguayos este sentimiento. Pero digo, el daño no es culpa del señor Kirchner y la señora. El daño tiene que ver con la historia política argentina, con la forma como los partidos mayoritarios gobernaron la Argentina durante décadas, especialmente los conservadores, y luego con el fenómeno, la explosión del fenómeno peronista, que destruyó el sistema de partidos. Y creo que, lamentablemente, las dos experiencias de gobiernos radicales a nivel presidencial terminaron en caos porque los propios radicales, que ahora están desaparecidos, no lograron articular una cosa consistente dentro de un sistema de partidos políticos.
Jorge Gato, ¿cómo cuidamos, cómo mejoramos las condiciones que no pueden estar previstas en este momento de las minorías, por ejemplo?
Bueno, la tutela de los derechos de las minorías es la esencia misma o una de las dimensiones esenciales de la democracia. Yo coincido con el planteo de Constanza en el sentido que la democracia griega era una democracia de mayorías. Ahí lo que importaba era la opinión mayoritaria emitida en la asamblea reunida de todos los ciudadanos. Era una democracia directa. Pero ocurría que los disidentes podían incluso ser expulsados del demos y ser echados al extranjero, ¿verdad? Sí. De manera que en línea general, pese a que hay una discusión al respecto, los derechos de las minorías eran bastante pobres, bastante poco consistentes. ¿Cuál fue el proceso histórico de fortalecimiento de la democracia? Pues fue un proceso paulatino. Desde el Renacimiento en adelante, la democracia fue adquiriendo otras dimensiones que eran ajenas al mero hecho de que se impusiera el gobierno de las mayorías. Y, por ejemplo, el liberalismo, el gran aporte, el decisivo aporte del liberalismo es tutelar los derechos de las minorías. El gran teórico del liberalismo en el siglo XVIII, John Locke, echa las bases de lo que conocemos como la democracia liberal. Democracia liberal que sigue siendo irrebasable en sus principios, aunque necesite complementos de otro orden para que la democracia funcione adecuadamente. De modo que termino diciendo, democracia liberal, irrebasable. Liberalismo, componente esencial de la democracia de mayorías. A partir de ese escalón, es necesario seguir pensando en cómo mejorar la democracia.
Empezó con cierto terrorismo, Jorge Gato, pero después fue dulcificando su discurso, me parece. Tenemos que ir al corte, enseguida volvemos.
Sí, vamos al corte. Y dejamos planteado para el bloque siguiente un vínculo que Jorge Gato planteaba como temor. El vínculo entre participación y representación, la cercanía o la lejanía de la política. ¿Y cuál es el rol hoy en día de los ciudadanos?
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages.
Señoras y señores, estamos perfeccionando la democracia en 2030, Fernando Rosenblum.
Estamos conversando, sí, sobre la democracia y sus desafíos.
Y por lo menos estamos amontonando gente. Por ejemplo, tenemos del otro lado, junto con el operador, está Micaela Clavel, está Alejandro Acle, está Fernando Marichal presenciando y escuchando lo que no sale al aire también de este debate que estamos
haciendo. Lo que se está grabando.
Exactamente. Lo que vamos a sorprender después, este debate que estamos haciendo sobre perfeccionamiento de la democracia, ¿verdad?
Sí, en el final del bloque anterior planteamos el desafío de conversar ahora sobre los vínculos entre representación y participación. Y esto viene a colación de un temor que planteaba Heber Gatto respecto del alejamiento de la política, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con los mecanismos de representación, así como también los mecanismos de participación. Y traigo un ejemplo. Se calcula que para pelear un cargo al Senado en los Estados Unidos, y traigo este ejemplo a propósito, Connie, se necesitan más o menos 10 millones de dólares para tener una campaña de lo que se considera exitosa, ¿sí? Y poder aspirar al cargo de senador. Eso es un cuestionamiento, digamos, fuerte a los planteos que se estaban haciendo aquí, de la democracia como un régimen plebeyo. Y un desafío seguramente también para los mecanismos de representación y a su vez de participación, ¿no?
Sí, pero vamos a ponerlo en contexto. Una sociedad como la norteamericana, con un producto de 3.5 trillones, 10 millones de dólares, digamos, para salir senador, vamos a entendernos, son 100 nomás, en una sociedad que tiene más de 300 millones de habitantes, no es cualquier zapallo que sale senador, aunque pueden ustedes encontrar alguno que les parezca que es un zapallo, pero digo, hay un proceso de selección, que yo no estoy diciendo con esto que es una selección darwiniana, pero hay un mecanismo de selección, y bueno, digamos, tener que conseguir plata. Yo siempre recuerdo un viejo amigo político que decía, estuve en Estados Unidos de visita, invitado por el Departamento de Estado haciendo una gira, y yo quería hablar de política, que es lo que nos gusta a nosotros, hablar de política. Y pasé 3 semanas con una angustia espantosa porque solo me hablaban de fundraising. Fundraising es juntar la plata, porque en la sociedad que vivimos es más importante el espectáculo, la televisión y los spots y los errores y los consejeros y la cámara y los primeros planos. Que
¿no es una amenaza eso a la democracia? ¿A la salud de una democracia?
Yo creo que no es una amenaza. Yo creo que es un ingrediente de la política contemporánea. Es decir, no podemos evitar que, digamos, si la provincia de Tucumán pudo tener a Palito Ortega de gobernador, es por la sencilla razón de que cantaba la alegría de mamá, no me acuerdo cómo se llamaba, y era más popular, mucho más popular, y además se enfrentaba a un tipo que era un hombre de la dictadura, que era Bussi. Entonces, la democracia tiene esto, hay que bancársela, pero creo que efectivamente, digo, igual el sistema tiene que tener controles, chequeos, balances, y por supuesto tiene que tener transparencia. Es decir, lo que es importantísimo es que ahora, y lo veíamos algún día con Fernando, yo puedo entrar al sitio de Barack Obama y saber quién puso hasta 100 dólares, 200 dólares, 50 dólares, salvo los de la calle. Hay una autorización para computar lo juntado en la calle, eso se puede declarar de no sé, 2.000 dólares, 2.500 dólares, pero lo demás tiene que saber si quién pone. Pero todas esas cosas, acá estamos a siglos de eso, y eso sí creo que son necesarios, como todas las medidas que tienen que ver con que los actores públicos, que en Uruguay son bastante pocos, sean responsables de su actividad pública en todas las circunstancias.
El tema de la representación y participación que planteaban ustedes como tema es un gran tema referido a la democracia. Yo lo desagregaría en dos niveles. En primer lugar, una discusión muy intensa que se dio en el siglo XIX y en el siglo XX. Rousseau, como ustedes saben, por ejemplo, era el gran adalid, el gran partidario de la democracia directa. ¿Qué se requiere para la democracia directa? Unidades políticas muy pequeñas, solo pensables en la Atena de Pericles, donde a lo sumo había 10.000 ciudadanos y muchos metecos y muchos no ciudadanos, pero 10.000 ciudadanos que participaban en la asamblea, en las repúblicas florentinas, donde eran muy pocos, o en los pequeños estados que planteaba Rousseau. La democracia directa, en una democracia contemporánea, en países con más de 200.000 habitantes es absolutamente impensable. Entonces, ¿en dónde está la discusión ahora? ¿Cómo introducir la democracia representativa, único régimen viable en países de incluso pequeño tamaño como el Uruguay? ¿Se imaginan una democracia directa en Uruguay? Impensable. No hay posibilidad de reunir en un ágora. Si lo reuniéramos en el
no, pero aunque nos imagináramos el ágora electrónica, sale el senador haciendo legislación a Abigail, no sé cuánto, la de que bailando por un sueño. Entonces, yo creo que además no hay que promover esa forma, aunque podamos tener el instrumento electrónico, pero porque entonces produce un resultado pésimo.
Entonces, lo que ciertos sectores han propugnado en esta discusión es cómo introducir, juntamente a los mecanismos de democracia representativa, algunos institutos de democracia directa. Ese es el desafío que se ha planteado al pensamiento político contemporáneo. ¿Cómo lograrlo?
Constanza, ¿se anima a recoger ese guante? ¿Cómo lograr eso?
Sí, cómo no. Yo creo que ya estamos metiéndonos en el tema de... Estamos saliendo de aquella democracia mínima y metiéndonos en el tema de qué otras cosas implica la democracia. Yo lo primero que me gustaría decir es que no creo que la democracia sea solamente el gobierno de los políticos. Esta también es una definición, la definición de Schumpeter. ¿Qué es la democracia? El gobierno de los políticos. Creo que la política es algo más que partidos y elecciones. Se hace política acá, en los medios, se hace política en el sindicato, se hace política en la universidad, se hace política en la educación, se hace política en la salud. La política es, y eso creían los griegos, es natural a la actividad humana, es aquello que hacemos que está destinado al mundo público, a construir la cosa pública. Es lo que es distinto a la vida privada, es la participación en la vida pública.
Y que nos hace felices.
Y que, de ser posible, que nos haga un poco más felices. Pero, eso nos lleva al tema de qué otras cosas metemos en la democracia que no sea solamente elegir a los partidos una vez cada tanto tiempo. También igual me voy a referir a eso. Una de esas, más allá de los mecanismos de la democracia directa, en el Uruguay existen muchísimos, han sido muy usados. Hubieron entre plebiscitos y referéndums unos 17 en los últimos 20 años, lo cual es un récord. ¿Qué es lo que muestra el caso uruguayo en eso? Más allá de la valoración que podamos hacer, si estuvieron bien usados, mal usados, etcétera, que esos mecanismos fueron usados, porque existen en muchos países. Fueron usados porque habían organizaciones que eran capaces de usarlos, que eran los sindicatos, la izquierda que estaba en la oposición, etcétera. Eso también construye política. No solamente los partidos construyen política, sino eso construye política, y la construye de un modo distinto al de los medios de comunicación.
Constanza, perdón, ¿y no está el riesgo de corporativismo por ahí, Machado?
Yo tenía un profesor en Brasil que decía, al corporativismo le llamamos al interés organizado de los otros, ¿ok? No, parece que el interés organizado que es bueno y el interés que es malo. Cuando es malo lo llamamos corporativismo.
Es cierto, gran verdad. Hay interés organizado bueno y uno malo.
Perdón, en serio, ¿no hay riesgo de...
No, quería... De
que haya presión corporativista.
El punto es una sociedad donde los intereses están organizados, es mejor una sociedad donde los intereses no están organizados. Para la política es mejor lidiar con intereses organizados. Es más, cualquier político,
con sindicatos, con empresarios organizados,
con una central sindical que tenga una cabeza que represente la garantía de la negociación, que negociar con cinco centrales sindicales cuyas cabezas dirigentes no representen la garantía de que lo que se negocia acá se cumple allá. Quiere decir que para la política, cuanto más organizados los intereses, es mejor. Eso le da legitimidad a las arenas de negociación.
¿Para qué política? Esa afirmación dicha así, con carácter general, me parece peligrosa. Es decir, para un régimen autoritario, evidentemente, es mucho mejor que existan dos o tres centros de poder y manejarse con ellos. Ahora, en una sociedad compleja, en una sociedad rica, en una sociedad donde hay muchos intereses, yo tengo mis dudas de que sea mejor de que existan pocos centros de poder.
No que existan pocos centros de interés, sino que los intereses estén organizados. El autoritarismo, por definición, lo que hace es limitar la capacidad de organización de los intereses. ¿Qué hace?
Obviamente.
Limita la libertad de los sindicatos, suprime a los partidos políticos, todo lo que son organizaciones capaces de defender los intereses. Lo primero que hace el autoritarismo es suprimirlo. Pero yo lo que quería decir era que, con respecto a esta cuestión de la mediatización de la política y la plata que hay que poner en la campaña y demás, Yo creo que existe un argumento contrafáctico y América Latina es un buen ejemplo de eso. Es Lula ganando las elecciones contra el poder mediático de la Red Globo, que apoyó definitivamente a Fernando Collor de Mello. ¿Cómo hizo Lula para ganar las elecciones en un país que son 170 millones de habitantes, que hay que andar conquistando votos allá en Rondón? Y bueno, no es sencillo. Y nunca los medios estuvieron a favor de Lula, jamás. Y ganó las elecciones. ¿Cómo hizo el Frente Amplio? En el Uruguay el peso de los medios no es tan importante. ¿Cómo hizo Evo Morales para ganar las elecciones en Bolivia? Entonces, el peso de los medios en la política es relativo.
Ah, usted no vio, Fernando, no vio el aspecto, yo diría que tiene un aspecto como medio brasileño, Constanza Moreira.
Porque es su tierra de adopción.
Claro.
Usted sabe que tiene buena trayectoria, buena parte de la trayectoria académica suya la hizo en Brasil. Es un experto en el tema brasileño, por eso puso el ejemplo enseguida de Lula, me parece. Conrado, ¿qué tema estamos escuchando? No, ¿qué tema estamos escuchando?
Estamos escuchando a François Sardy cantando L'Amitié. François Sardy fue una cantante. Primero, cuando yo era joven, escuchábamos música en inglés, en francés y en italiano, y seguíamos al día los resultados del Festival de San Remo. Pero esta chica francesa, a quien nunca vimos porque no había televisión que nos trajera los videos, o sea que la encontrábamos en alguna fotografía, era bellísima y tenía un gran talento, se hizo muy famosa y a mí me cautivó. Y ahora, gracias a YouTube, lo tengo en mi computadora y me canta todas las veces que quiera desde el año 1965 para acá.
2030@espectador.com.uy
2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy y 095-000-810 mensajes de texto.
Volvemos. Señoras, señores, estamos en 2030. Fernando, estamos como terminando.
Estamos terminando, programa. Sí, con Heber Gato, con Constanza Moreira y con Conrado Hughes. Programa en el que hemos hablado sobre democracia, desafíos de la democracia.
Terrores y perfeccionamientos en la democracia.
Así es.
¿Qué estamos escuchando, Heber Gato?
Estamos escuchando un gran tango de Gardel. Un tango que es quinta esencia de ese malevo rioplatense. Aficionado a las carreras, aficionado a las mujeres, aficionado al alcohol, aficionado a las copas, al bajo. Bueno, eso, todo eso yo lo siento en este tango tan especial de Gardel.
Usted le está haciendo publicidad para Maroñas, me parece.
¿Usted cree?
Yo creo que no, sí. Hay implicancias.
No, no sea malo.
Bueno, Fernando.
Sí, este es el bloque en el que les pedimos a los invitados una cierta proyección, una cierta perspectiva. Digamos, y en relación a esto, bueno, ¿qué pasos, qué reflexiones creen que se tienen que dar en relación a la democracia de aquí para adelante, para tener un mejor sistema democrático?
¿Quién empieza?
Gato.
Bueno.
Tira el gato arriba de la mesa.
Yo diría, la democracia es un régimen insustituible, irrebasable, pero hackeado. No hay fin de las ideologías, no hay ninguna imposición de un modelo democrático, cualquiera que él sea, que pueda estar a salvo del peligro de los ataques del autoritarismo, del totalitarismo, de la intolerancia. La democracia es el régimen de los que dudan. Salve dubitans. Y en esa duda permanente que implica la democracia radica su fortaleza y su debilidad. ¿Qué es lo que debe permanecer intangible en la democracia? Bueno, el principio de autonomía de los ciudadanos, de los integrantes de una democracia. La capacidad de cualquiera de nosotros, si vivimos en una democracia, para elegir nuestro sistema de vida, nuestros valores, nuestra forma de ser felices, ya que de felicidad se habló en esta mesa. En la medida que un gobierno invada ese campo, está rompiendo con los límites mismos y mínimos de la democracia. Naturalmente que la democracia también supone un principio básico, es la igualdad de los ciudadanos, no solo frente a la ley, sino la igualdad real, la igualdad para poder ejercer estos derechos de autorrealización que la democracia supone. No solo, insisto, derechos formales, sino derechos reales. De allí que no se pueda pensar a la democracia sin una teoría anexa de la justicia y de la justicia distributiva que llegue a grados importantes de distribución de modo de hacer realidad el principio de igualdad. ¿Y qué agregar a la democracia? Bueno, ¿qué agregar para superar estos peligros que tiene la democracia actualmente? Yo diría que varias cosas. Mayor participación, es decir, los grandes debates en la filosofía política contemporánea tienen que ver con cómo lograr que la gente participe, cómo lograr engancharla y entusiasmarla con la vida pública, porque si se la deja sola hay un gran intento de desertizar, de abandonar, de no participar en la vida política. La democracia deliberativa, que es el último de los logros, es un poco la idea de que los productos políticos mejoran grandemente si son producto de la deliberación ciudadana. De modo que incentivar la deliberación a nivel local, a nivel medio, a nivel superior, es uno de los desafíos de la democracia. Participar, deliberar, entusiasmarse en la vida pública, esos son los grandes temas para reflexionar en la democracia del futuro.
Conrado.
Yo voy a hacer alguna reflexión sobre la democracia en el Uruguay. Me parece que está saludable y que está más saludable hoy que hace 3 años. Y digo por qué hoy más que hace 3 años. Porque persiguiendo a la liebre del poder durante tantos años, la izquierda había logrado y logró articular su discurso y su gestión siempre orientada al gobierno, sin pensar nunca en el... pensando en el día siguiente y sabiendo que tenía complicaciones, pero con un destino manifiesto de que iban a estar para quedarse. Y de alguna manera se creo que, digamos, les produjo un espejismo los 20 años que van a completar de gobierno municipal, que estamos viendo ahora sus últimos, estertores. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que veo? Que los uruguayos en los últimos tiempos ya ahora no tienen la sensación, si no hay democracia, si no hay alternancia en el poder. La alternancia puede ser cada 25 años, nadie dice que sea poco democrático un país donde un partido pierde siempre y otro gana, puede ocurrir, no es frecuente. Las democracias modernas cambian, cada 10 años, cada 12, cada 15.
Ni frecuente ni deseable.
No, yo creo que no es deseable, pero el hecho de que no sea deseable, si legítimamente se obtiene, entonces... como que el gobierno se instaló con un destino de milenio, exagerando la nota, y ya está viendo que va a tener que competir duramente en la próxima elección. Eso es muy saludable. De todas maneras, a mí me parece que sí tenemos que pensar que nuestros partidos políticos están debilitados por la escasez de participación, pero eso no se decreta. Para que haya participación, tienen que estar más en contacto con el ciudadano. Y hay una cosa adicional. Yo creo en la democracia representativa, pero... también creo que la sociedad hoy tiene a desintermediado el negocio político. Antes uno tenía que ir al comité para hablar con el diputado para enterarse qué cuerno estaba pasando en el mundo, en el Uruguay o en la comarca. Ahora eso está desintermediado. No hay minoristas que vengan a explicarme con... cada uno se hace su composición de lugar. Y esto es un mérito de la tecnología y del sistema libre de flujo de las ideas.
Constanza Marenga.
Bueno, yo voy a finalizar con una perspectiva optimista sobre la democracia. Creo que estamos, bueno, la comparto con Conrado Hughes acá. Creo que América Latina está, la situación de las democracias latinoamericanas hoy es incomparable a la que teníamos hace 30 años. Creo que la alternancia izquierda-derecha ha sido muy buena también. Por lo pronto, la única experiencia de llegada de las izquierdas al gobierno había sido la de Allende, bastante trágica. Hoy tenemos muchos gobiernos de izquierda de muchos tipos en América Latina. Eso se ha hecho bajo un formato pacífico, con elecciones, con muchas elecciones. Yo diría que la cantidad de elecciones que hay con las constituyentes y los referéndums hoy en América Latina es impresionante. Eso ha ayudado a mejorar los sistemas electorales. No todos funcionaban tan bien como el uruguayo. Los sistemas todavía se están perfeccionando. O sea que también creo que, por suerte, no es el fin de las ideologías. Siempre va a haber proyectos en pugna. Siempre va a haber contraposición de proyectos y lucha de ideas, por suerte. Lo único, la única sombra sobre la perspectiva latinoamericana es, y eso es mi discrepancia con Corrado Hughes, el capitalismo, la tendencia del capitalismo a concentrar la desigualdad en América Latina. Eso es una tendencia que tiene 20 años, la desigualdad sigue aumentando, aún en el Uruguay. Eso es un tema muy preocupante, y acá me junto con Heber Gato. Los niveles de desigualdad pueden generar marginación de enormes sectores de la población a la vida política, y además generan insatisfacción, porque hay mucha desigualdad, pero por la revolución científico-técnica la gente cada vez más tiene expectativas de consumo más altas. Entonces eso es un gran caldero hirviendo que hay en nuestras sociedades, y la democracia tendrá que convivir con ese caldero hirviendo. Y bueno, para cerrar, quiero saludar en la radio a Fernando Rosenblatt, que se nos va por 4 años a hacer su doctorado. Bueno, que vuelva. Lo único que quiero decir es que vuelva, porque si no, esta va a ser una buena democracia, pero de cada vez menos gente.
Que eso vuelva, no me gusta. Como doctor en
ciencia. Que vuelva, por supuesto, con el título abajo del brazo.
Bueno, sí, yo también espero volver, y bueno, gracias por el saludo.
Nos vamos a mantener muy en contacto igual. Usted no se piense que le va a salir gratis esto.
¿No?
No, le vamos a exigir mucha distancia.
Bueno, está bien, no hay ningún problema.
2030 le va a exigir.
¿2030?
Sí, de eso vamos a hablar en el próximo programa. ¿Por qué no resume finalmente de qué hemos hablado hoy, con quién hemos estado?
Hemos estado con Constanza Moreira, con Conrado Hughes y con Heber Gato. Hemos conversado sobre los desafíos que ha tenido la democracia. Hemos tratado de repasar algunos aspectos dentro de este asunto, como por ejemplo la relación entre mayorías y minorías, los vínculos entre participación y representación, y cómo mejorar esas ecuaciones de tal modo de tener una democracia más sana.
Bueno, con estas sabias palabras nos vamos. Hasta el próximo.
Hasta el próximo domingo.
Por una cabeza me tejondí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.